En la parsha de esta semana, Parshas Vayetze, encontramos básicamente la historia de Yaakov. Yaakov sale de Beersheba, donde vivía con su padre, etc., para ir a Harán, donde en la práctica iba a vivir con su suegro durante 20 años, Laban ho Arame, el Laban el arameo, pero arameo en realidad significa Ramoy, el engañoso. Laban era un maestro del engaño, un genio de todo tipo de tramoyas no buenas, por llamarlas de alguna manera, en donde en la práctica Yaakov se iba a casar con dos mujeres, cuatro mujeres, iba a tener sus hijos, y así sucesivamente uno puede ver en el relato toda la historia de Yaakov. Ahora bien, después de trabajar un montón de años para Laban, sin ganar ni un centavo, por así decir, Yaakov decide, ya es hora de salir de acá, de volver a la casa de mi padre, llama a sus esposas, Rogel, después a Lea, juntas, bueno, señoras, nos vamos de acá, ¿qué les parece? Y Rogel y Lea le contestan sin duda, vámonos de acá, nuestro padre no nos quiere, Laban no nos quiere, no nos aprecia, nos vendió así nomás, ni siquiera te pagó. Ok, listo, nos vamos de aquí, no hay ningún problema. Pero Yaakov no tenía, de vuelta, ni un centavo, ¿cómo te vas a ir de donde estás? No tenés ni cómo alimentar a tu familia. Entonces Yaakov hace un trato con Laban. Esto ya era algo bastante complicado, porque Laban no sostenía ningún trato que hacía. Pero bueno, Yaakov hace un trato con Laban de cómo multiplicar básicamente las ovejas. No voy a entrar en todo el detalle de cómo en las ovejas y las manchas de las ovejas y cuáles eran para Yaakov, cuáles eran para Laban. Sea como fuere, Yaakov hace un trato con Laban y a partir de ese trato con Laban, Yaakov se multiplica su riqueza en una forma impresionante, una forma totalmente milagrosa, al punto que vendía ovejas, compraba sirvientes. Tenía una riqueza, la Torá lo dice, el hombre este se hizo extremadamente rico, con un montón y montón de cuestiones. Ok, perfecto. Cuando nosotros miramos el relato, aparece un versículo en donde los hijos de Laban se quejan de esta riqueza que Yaakov está haciendo a partir de la riqueza de su propio padre. Y el texto dice lo siguiente. Escucharon, esto es el capítulo 31 de Bereishis. Es interesante ver el texto adentro porque hay una pregunta clásica que podemos, por un lado, responder esta pregunta clásica con uno de los comentaristas clásicos, como vamos a ver, pero por el otro lado podemos extraer una enseñanza fundamental para nuestra vida concreta, práctica de todos los días. El versículo dice, escucharon los... Capítulo 31, de vuelta. Escucharon los... las palabras de los hijos de Laban, diciendo, tomó Yaakov todo lo que pertenece a nuestro padre, Escola Shirley Avinu, todo lo de nuestro padre, y de lo de nuestro padre hizo toda esta grandeza, toda esta riqueza, etc. Estaban muy molestos los hijos de Laban, etc., etc. La cuestión es que hay una pregunta, en el versículo mismo es una contradicción. Si Yaakov tomó todo lo del padre, entonces no es que de lo del padre hizo riqueza, de todo lo del padre hizo riqueza. Y si Yaakov solamente tomó una parte de las cosas de Laban, y de ahí se multiplicó, etc., entonces no tomó todo lo de Laban. El versículo utiliza dos expresiones contradictorias. Todo lo de Laban o de lo de Laban. De significa de una parte, no de todo. Pero todo es todo y una parte es una parte. Entonces, ¿qué están diciendo los hijos de Laban? De vuelta. Tomó Yaakov todo lo de nuestro padre y de lo de nuestro padre hizo riqueza. Podríamos responder en forma simple. Que ellos están diciendo, claro, se llevó todo y de aquello que se llevó, que es todo, hizo una riqueza. Perfecto, es una forma sencilla de responder el versículo. Pero en la práctica, ¿Yaakov se llevó todo lo de Laban? No, cuando miramos en la historia, unos versículos atrás, como dije antes, Yaakov hace un trato con Laban, una parte de las ovejas le quedan a Laban, una parte de las ovejas le quedan a Yaakov, de hecho nuestros sabios mismos dicen, Rashi lo trae en su comentario, Laban le dejó las peores ovejas y los peores chivos, etcétera, corderos, carneros, a Yaakov, total, son enfermos, no pueden ni multiplicarse, ni reproducirse, etcétera, arreglátelas, como puedas. Y Yaakov se hizo rico a partir de esto. Entonces sabemos, es concreto, en el texto mismo está claro que Yaakov no se quedó con todo lo de Laban. Entonces, ¿qué están diciendo los hijos de Laban? Que Yaakov se quedó con todo lo de Laban y de lo de... No, no podemos responder que al quedarse con todo, de todo eso hizo riqueza. No es así. Evidentemente algo dejó con Laban. Entonces, ¿qué están diciendo los hijos de Laban? El Kli Yakar vivió en Praga, año 1630, 1650... Efraim Alunchitz se llamaba, tiene un comentario sobre esta pregunta y la responde de una manera muy interesante. El versículo está hablando de dos cuestiones diferentes, no están hablando de lo mismo. No está hablando solamente de las posesiones de Laban, porque entonces tienes una contradicción, se llevó todo, se llevó una parte, como ya explicamos. sino que el versículo está hablando de dos asuntos. Asunto número uno es el engaño de Labán. Este engaño de Labán, que Jacob no lo conocía, porque la Torah misma nos dice en la parasha pasada que Jacob era un ishtam, una persona simple, sencilla, le gustaba estudiar Torah, no tenía estas maquinaciones raras que buscaba Esaú, Labán, etc. No, un hombre simple, sencillo, transparente. Ese era Jacob. Jacob, cuando llegó a la casa de Labán para vivir y para estar en Harán, etcétera, etcétera, tuvo que aprender cómo lidiar con Labán. Y aprendió todo lo de Labán. Se tomó todo lo de Labán. ¿Qué significa? Todo el engaño que Labán vivía, Jacob lo aprendió. Lo entendió, lo incorporó. No para ser una persona engañosa per se, por así decir, por sí misma, sino para aprender a sobrevivir en un lugar tan hostil como era Harán, que nuestros sabios dicen que era el lugar que generaba el enojo absoluto de Dios. Jacob aprendió todo lo de Labán. Y después, la segunda parte del versículo, efectivamente, está hablando de posesiones, de lo de nuestro padre, de una parte de lo de nuestro padre, hizo toda la riqueza que hizo, etcétera, etcétera. Esto es como el Kli Yakar responde este versículo. La mitad del versículo habla de la sabiduría de Labán, por llamarlo de alguna manera, el engaño. La segunda mitad del versículo habla de las posesiones de Labán. Punto. ¿Qué podemos extraer de esto? Una posible idea, que no está escrita en el Kli Yakar, simplemente una posible idea. Todos salimos a la calle, por así decir, a trabajar, a lidiar con el mundo. Vivimos en un mundo, no estamos aislados en las montañas del Nepal, en un monasterio, sin contacto. No, para nada. Salimos al mundo y lidiamos con el mundo. Pero el mundo es Harán. El mundo es un lugar engañoso. El mundo es un lugar terrible. Al punto hasta llegar, muy, muy sutil y muy, muy profundo, el engaño más grande que hay en el universo, ¿cuál es? Que no vemos la presencia de Dios. Vemos el mundo. Pero Dios está adentro y estudiamos la mística judía y estudiamos todo lo que quieran. Pero decimos que la palabra de Dios crea el universo y Dios está investido en todas las cosas. ¿En serio? ¿Lo ves con tus ojos de carne y hueso? La respuesta es no. Este es el engaño más grande que hay. Y tenemos que aprender a lidiar con ese engaño. No ser engañados. Y para no ser engañados, efectivamente tenés que saber cómo funciona la mente de quien engaña, de quien está lleno de estas cosas. El mundo está lleno de este engaño. De hecho, al punto tal que el Zayar lo llama alma de Shikra, es un mundo de mentiras. El mundo entero es una mentira. Lo único que hay es Dios. No hay un mundo. No hay dificultades. Hay formas de elevarse. Entonces, Jacob aprendió todo lo de Labán. Tenemos que incorporar todo lo de Labán. Tenemos que ser conscientes de que el mundo es alma de Shikra. Es un mundo de mentiras, donde la presencia de Dios está, solamente que nosotros no lo vemos. Y a partir de saber estos conceptos y tenerlos claros, de a partir de ahí, como Jacob mismo, de lo de Labán, podemos construir y realmente llegar al crecimiento y a la riqueza. Y la verdadera riqueza es, como dicen los textos de nuestros profetas, que vamos a ver con la venida de Mashiach, con nuestros propios ojos de carne y hueso, la boca de Dios en la creación, vamos a poder verlo en la creación y se va a acabar completamente este engaño. De vuelta con la venida de Mashiach pronto en nuestros días.